Son las 8 de la tarde, 7 en Canarias. Esto es El Enfoque en Onda Madrid. Les está hablando Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Desde las 6 de la tarde estamos informando y estamos conociendo la gran magnitud de un incendio de una empresa de plásticos de Alcorcón que está desatando una gran columna de humo en el sur de la región. Como digo, es a las 6 de la tarde. Los bomberos están recomendando a los vecinos de Alcorcón que no abran las ventanas. Al parecer es un almacén de papel y plástico y ha comenzado a arder en el polígono industrial Tres Aguas de Alcorcón y ha desatado, como les digo, una gigantesca columna de humo negro que se divisa desde la capital y otros puntos del sur. El fuego se ha declarado sobre las 6 de la tarde por causas aún sin determinar. Al lugar han acudido varias dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Alcorcón y en prevención una UBI móvil del Servicio de Urgencias Médicas de Madrid. Insisto en que los bomberos están recomendando a los vecinos de Alcorcón que no abran las ventanas porque la columna de humo es muy espesa, es muy densa y es muy visible desde la capital de España. Estamos pendientes de este asunto que naturalmente está abierto. Hay que lamentar pérdidas naturalmente de lo que es esta fábrica. Parece ser también que de algún centro de automoción todavía está ese sin concretar, pero en todo caso, como os digo, lo más importante es que ahí están los bomberos, ahí están las fuerzas implicadas en sucesos como este, que como les digo, está adquiriendo una dimensión más que relevante. De no haber sido por este suceso, nuestra primera parada hoy aquí, en este enfoque reducido, sería para el fútbol. Primera parada para el fútbol y el compromiso europeo que el Atlético de Madrid tiene dentro de una hora contra la Juventus de Turín. Rodrigo de Pablo, ¿cómo están las cosas y sobre todo cómo están los ánimos?
Muy buenas tardes. Sí, es la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones y los ánimos bien después del partido de la ida. A las 9 va a arrancar ese partido, desde las 8:30 en el partido de la Onda, Juventus-Atlético de Madrid, con ventaja 2-0 para los rojiblancos. Ya con los 11 confirmados a esta hora, va a narrar el partido José María Bonilla. Hola, Bonilla, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Rodrigo de Pablo, oyentes de Onda Madrid. Así es, a las 8:02 ya tenemos confirmación de los 11 iniciales, tanto del Atlético de Madrid como de la Juventus de Turín. El conjunto de Diego Pablo Simeone, sin ninguna novedad, va a formar con Jano Black en portería, Santiago Arias, José María Jiménez, Diego Godín y Juanfran Torres, que ocupará el lateral izquierdo en defensa, Rodrigo, Saúl, Coque y Tomás Lemar en el centro del campo, Antoine Griezmann y Álvaro Morata como hombres más adelantados. Por parte del conjunto juventino, Szczęsny, el polaco, en portería, con Cancelo, Bonucci, Chiellini y Spinazzola en defensa, Pjanic, Matuidi y Emre Can en el centro del campo, Bernardeschi, Mario Mandzukic y Cristiano Ronaldo como hombres más adelantados. Va a dirigir la contienda el colegiado holandés Bjorn Kuipers. Habrá aproximadamente 1.800 seguidores del Atlético en las gradas del Juventus Arena.
El 11, por lo tanto, esperado en el Atlético de Madrid. También a las 9 de esta noche, Manchester City, Schalke 04, con ventaja inglesa de 3-2. Mañana, Bayern Liverpool y Barcelona, Olympique de Lyon.
Pues nada, en menos de una hora, Rodrigo, con todos los compañeros, con José Vicente Delfa, con Margot Martín y todos los compañeros de Deportes Onda Madrid, la mejor radio deportiva, como les digo, dentro de unos pocos minutos, a partir de las 8:30 en la antena de Onda Madrid, a partir de las 9 en el césped del estadio de la Juventus de Turín. Toda la suerte y todo el ánimo del mundo para la familia atlética. ¿Cómo iba a ser de otra manera? No podía ser de otra manera desde Onda Madrid. Ocho y cuatro minutos. A esta hora está previsto que el Parlamento británico decida finalmente qué hacer con el acuerdo del Brexit con la Unión Europea. Si Theresa May tenía alguna opción de ver su acuerdo aprobado, el fiscal general del Estado ha acabado con ella casi de forma definitiva y absoluta. Las garantías conseguidas por Theresa May son insuficientes para muchos y especialmente para el fiscal Cox, que argumenta que si bien los nuevos documentos aportados ayer reducen el riesgo de que el Reino Unido permanezca indefinidamente en la polémica de salvaguarda irlandesa, el riesgo legal permanece sin cambios. ¿Cómo están las cosas a esta hora de la tarde? 8 y 5 minutos. María Jara, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues después de 4 horas de debate, todo apunta a una nueva derrota parlamentaria para la primera ministra británica. Los socios del gobierno de Theresa May, el Partido Norirlandés y el ala euroescéptica del Partido Conservador han expresado su rechazo al acuerdo del Brexit y el Partido Laborista ya ha comunicado que votarán en contra. Conseguir los 318 votos necesarios para aprobar el acuerdo del Brexit parece misión imposible. Aún así, la primera ministra ha insistido en la necesidad de respetar el voto del pueblo británico.
El peligro para aquellos de nosotros que deseamos tener fe en el pueblo británico y entregar el voto por el Brexit es que si el acuerdo no se aprueba esta noche, el Brexit podría perderse.
En fin, en unos minutos conoceremos los resultados de la votación de este interminable Brexit.
Hay expectación, naturalmente, en Londres y en todo el Reino Unido sobre lo que pueda pasar dentro de unos pocos minutos. Aquí le contaremos el resultado, aunque es fácilmente imaginable. Les estoy recordando y les recuerdo en este momento aquella noticia con la que abríamos este enfoque. Un incendio en una empresa de plásticos de Alcorcón que ha desatado una gran columna de humo en el sur de la región. Los bomberos están recomendando a los vecinos de Alcorcón que no abran las ventanas. En estos momentos los bomberos luchan por controlar el fuego que se extendió rápidamente porque el material era muy inflamable. Plásticos se han detallado, aunque todavía se desconocen las causas de su origen, como consecuencia del incendio, no ha habido heridos. Insistimos, no ha habido heridos. Dentro de la desgracia material, esta es la buena noticia. Los bomberos siguen trabajando en la zona donde, además de papel, hay mucho plástico, lo que hace que la columna de humo negro sea densa y de grandes dimensiones. Es lo que están indicando las fuentes del Ayuntamiento de Alcorcón, donde también se recomienda a los vecinos de la zona cercana que cierren las ventanas para evitar la posible entrada de humo. La columna de humo no es tóxica, según han reiterado los servicios de emergencia. En cuanto a la orden que la Junta Electoral Central ha dado a la Generalidad de Cataluña para que retire lazos amarillos y banderas esteladas, hay que decir que de momento el Gobierno de Cataluña no da ninguna señal de que vaya a cumplir la orden, como también podíamos esperar. Tampoco le saldría muy caro a Torra unos 3.000 euros de multa. Hay en este momento una completa ofensiva de corte constitucional para que se quiten los lazos y esteladas de edificios públicos. Lo dice la Junta Electoral Central, no es un capricho de ningún partido político. Varias entidades instarán a todas las administraciones a quitar símbolos soberanistas de sus sedes públicas tras la decisión de la Junta Electoral Central y no parece que vaya a ser esta una empresa fácil. En todo caso, y a la espera y posibilidad de que Torra no haga nada, si el presidente de la Generalidad no retira los lazos amarillos de los edificios públicos, como le reclama desde ayer la Junta Electoral Central, el Gobierno se asegurará de que el mandato se cumpla. Así de contundente ha sido este martes el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que ha dicho efectivamente que el Estado actuará. En esa misma línea y en ese mismo sentido se ha expresado la portavoz de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas.
Que se lo tome muy en serio, porque la Junta Electoral Central no se la puede tomar a broma, ya se lo digo.
Y lamento mucho darles a ustedes, señoras y señores oyentes de Onda Madrid, la brasa un día más con un señor que cada día pinta menos y que se aburre en Waterloo. Carlos Puigdemont ha mostrado hoy su intención de regresar a Cataluña si es elegido eurodiputado en los comicios europeos del 26 de mayo y logra ser designado. Textualmente ha dicho que si tiene el acta de eurodiputado, volverá a Cataluña. Ignora el señor Puigdemont que el hecho de presentarse y que lo elijan en las urnas no significa que sea diputado europeo, si no toma posesión de ese acta. Pero, en fin, si se conforma con esto, pues él verá.
Yo torno porque no tengo cap posibilidad.
Yo vuelvo porque no tengo ninguna posibilidad, salvo que España quiera violar los derechos y los tratados de la Unión Europea y se arriesgue a que le apliquen el artículo de expulsión de la Unión Europea. Todo podría ser también, pero naturalmente el Parlamento Europeo garantiza la inmunidad y ha demostrado en el pasado que exigía esta inmunidad y que la protegía y que, por tanto, permitiría perfectamente este escenario.
Que permitiría perfectamente este escenario, sí.
Pues nada, si él lo cree, mejor para él. Sigue el juicio del Procés. El juicio del Procés aborda el pago de los carteles para el día 1 de octubre que nunca vieron la luz. Es una jornada de hoy de tránsito, realmente nada definitiva. La decimoquinta sesión en principio de transición se centra en cómo y quién pagó la publicidad del referéndum en las calles. Pero como siempre cumplimos con nuestro ritual desde que comenzara el juicio en el Supremo, conectando con Lupe Ortiz. Lupe, buenas tardes.
Buenas tardes, día corto en el Supremo con mini sesiones de mañana y tarde en las que han declarado cuatro responsables y trabajadores de empresas a las que la Generalitat habría encargado trabajos para el referéndum ilegal del 1 de octubre. La Fiscalía y las acusaciones inciden así en el delito de malversación de caudales públicos del que se acusa a nueve de los del banquillo. Los encargos consistían en dípticos, carteles y folletos para animar a votar en la consulta ilegal. Mañana más testigos, entre los cuales hay dos personas que acudieron durante el proceso independentista a Cataluña como observadores internacionales.
Bueno, pues quizá Lupe mañana sea un día más entretenido. Son las 8:10 de la tarde, además de ese incendio del que estamos informándoles en una empresa de plásticos de Alcorcón que ha desatado una gran columna de humo en el sur de la región y que los bomberos y los servicios que están asistiendo y están intentando sofocar este incendio están recomendando a los vecinos de Alcorcón que no abran las ventanas, que no abran las ventanas. Además de este asunto que conocíamos a partir de las 6 de la tarde, hora en que empezaba este incendio, hay otros de la actualidad de España, el mundo y Madrid, que ahora repasamos con Gloria Risco y David Moreno. El partido de Albert Rivera Ciudadanos se supera y sorprende. Ficha en Cantabria a una senadora del PP investigada por el Supremo.
Esther Merino abandona el PP y pasa a formar parte de Ciudadanos. Además de senadora, es concejal de Cabezón de la Sal y fue alcaldesa de ese municipio entre 2011 y 2015. Tiene un proceso abierto en el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias cuando era regidora.
A este paso va a ser verdad lo que decía Manuel Fraga, que solo van a acertar cuando se equivocan. Vandalismo en la Catedral de Santiago.
Han aparecido pintadas contra la Iglesia, la Monarquía y Vox, tanto en la catedral como en su entorno. Los autores aún no han sido identificados y nadie ha reivindicado su autoría.
La Unión Europea cierra su espacio aéreo a los vuelos de los Boeing 737 MAX.
Lo hace como medida preventiva y para asegurar la seguridad de todos los pasajeros. 31 aerolíneas dejan de usar ese nuevo modelo de la compañía estadounidense tras el accidente de este domingo en Etiopía, en el que murieron 157 personas.
Según la policía, Eduardo Zaplana ocultó 20 millones procedentes de sobornos en el extranjero.
El exministro y su red de testaferros ingresaron presuntamente casi 6 millones de euros en efectivo en la banca privada de Andorra entre los años 2004 y 2007, cuando Zaplana era diputado en el Congreso.
Detenido el hombre que robó en diciembre un coche en Collado Villalba con dos menores dentro.
Uno de 4 años, al que liberó a pocos metros de donde robó el coche, y otro de 11 meses, al que dejó en el interior del vehículo en Fuenlabrada. Ocurrió el pasado 3 de diciembre y ahora ha sido detenido. Es un español de 25 años con numerosos antecedentes.
Bueno, volvemos a Ciudadanos, pero en la Comunidad de Madrid, porque un rival de Ignacio Aguado en las primarias de Ciudadanos en Madrid pide también revisar los votos.
Juan Carlos Bermejo ha solicitado a la Comisión de Garantías del partido que revise los votos porque cree que ha podido haber irregularidades como en Castilla y León.
Y detenida una pareja que se hizo pasar por los padres de una recién nacida en el hospital de Fuenlabrada.
La pareja iba a registrar a la niña a su nombre. Su intención era hacer creer que el varón era el padre biológico de la pequeña. La madre, que también ha sido arrestada, se desentendió de la recién nacida desde el primer momento.
8:13. Esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid. Les recuerdo que hoy tendremos una edición del Enfoque muy reducida porque a partir de las 8:30 llegarán los compañeros del deporte para llevarles la última hora de ese Juventus versus Atlético de Madrid en Turín. Vamos a ver qué es lo que pasa a partir de las 9. Empieza el partido a las 8:30 la narración de mis compañeros de la redacción deportiva. En cuanto a la previsión del tiempo, Elena Miñambres, buenas tardes.
Buenas
Elena.
Buenas tardes, Félix. Pues tenemos que hablar de ese frío, entre comillas, que llega mañana de manera pues sorpresiva, y es que van a bajar y bastante las temperaturas. Van a descender una media de 7 grados en relación a las temperaturas máximas que nos hemos encontrado hoy. Hoy hemos llegado a alcanzar los 22 grados. Mañana va a rolar el viento a componente norte. Es un viento más frío que va a provocar ese descenso del termómetro. Mañana en Madrid capital el termómetro se quedará en torno a los 15-16 grados a partir del mediodía. Eso sí, con mucho sol. Durante esta noche las nubes van a hacer acto de presencia por gran parte de la Comunidad de Madrid y no descartamos alguna gota, tan solo en puntos de montaña. Anecdótica esa precipitación, porque mañana nos espera un día muy estable y, como decimos, con menos calor, así que abríguense un poquito más.
Gracias, Elena. Creo que tenemos algún tipo de comunicación con... No, lo teníamos. Estaba viendo en la pantalla de Telemadrid al alcalde, a David Pérez, el alcalde de Alcorcón, haciendo algún tipo de declaración en relación con este incendio que tiene una pinta realmente, desastrosa, porque la columna se puede del humo se puede ver desde varios puntos de la capital de España. Es un incendio de una empresa de plásticos de Alcorcón que ha desatado una gran columna de humo en el sur de la región, que ha hecho que los bomberos recomienden a los vecinos de Alcorcón que no abran las ventanas y que, bueno, por lo que sabemos en estos momentos, los bomberos siguen trabajando en la zona. Además de papel, hay mucho plástico, lo que hace que la columna de humo negro sea densa y de grandes dimensiones. Bueno, vamos a ver, el alcalde ha dicho que está controlado, eso es lo que ha dicho en la pantalla de Telemadrid, de modo que esta es la mejor noticia, no hay ningún tipo de daño que pueda afectar a las personas, son todos daños materiales, ya veremos de qué cuantía y qué importancia, pero lo que ha dicho David Pérez es que el incendio está controlado. Creo que Jorge López está en la Dirección General de Tráfico, que nos puede dar la última hora del estado de las carreteras. Jorge, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora en Madrid tenemos dos accidentes de tráfico, uno en la 5 Campamento que genera un kilómetro de retención de salida y también tráfico lento de entrada por efecto Mirón. En la M40 está el segundo accidente en la zona de Mercamadrid que genera 2 kilómetros de retención hacia la A4. De entrada a Madrid, complicada la A1 hasta el nudo de Manoteras y la A2 en Torrejón y la salida por la A5 en Alcorcón. En ambos sentidos está complicada la A6 a la altura del plantío y la M40 en la zona de Cosla hacia la A3 y en Ciudad de la Imagen y la Fortuna hacia la A5.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Martes, desde las 8:30, Juventus de Turín, Atlético de Madrid. Partido de vuelta de los octavos de final de la competición europea.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. ¿Un programa de radio en un escaparate?
Lo dicho, hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
¿Y por qué no?
Un montón de bajas para afrontar el partido de esta noche.
Vamos. Uno no, más cuatro.
Tenemos una deuda con vosotros y es que quedamos en hablar de un evento que nos va a enseñar a buscar trabajo.
Este miércoles Onda Madrid sale a la calle.
No se ha olvidado de traer estos maravillosos bombones.
Este miércoles, Buenos Días Madrid, el partido de la una. Madrid trabaja y Madrid directo. Desde el escaparate del Corte Inglés de Callao, Onda Madrid sale a la calle para estar más cerca de los madrileños. El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Las 8 de la tarde y 17 minutos, vamos ya con el detalle de algunas de las noticias más destacadas en este día. No es un día pródigo en noticias, la verdad. Sinceramente no es un día que destaquen muchas informaciones, pero naturalmente que la actualidad continúa y como continúa se la contamos. Primera parada en Cataluña, donde el gobierno de Cataluña decide si hace caso a la Junta Electoral Central y quita los lazos amarillos y esteladas de edificios públicos, lo que va a crear una gran controversia entre los que quieren los lazos y los que no quieren los lazos y las esteladas. Tiene de plazo hasta mañana por la tarde. En caso contrario, se enfrenta a multas e incluso a que la Fiscalía tome cartas en el asunto. Desde Barcelona informa nuestro compañero Jupsé Moragas.
Todavía lucen lazos amarillos en los edificios institucionales de Cataluña. Los servicios jurídicos de la Generalitat ya han empezado a estudiar la petición de la Junta Electoral, pero el presidente Torra ha insinuado que no lo piensa acatar. La portavoz del govern, Elsa Artadi, ha dicho que no comparte la opinión de la Junta.
I mirarem quines solucions donem.
Buscaremos qué solución encontramos de manera combativa, porque no puede ser que se interfiera de esta manera en cómo queremos vivir y cómo queremos hacer política en este país. Ciudadanos, por su parte, exige al govern que retire los lazos, lo ha dicho Inés Arrimadas.
Llevamos mucho tiempo denunciando el uso que está haciendo el separatismo de los edificios públicos como si fueran el tablón de anuncios de una ideología.
De momento, Quim Torra está buscando algún resquicio legal. En caso de no retirarse la simbología independentista en 48 horas, se podría denunciar y el caso podría llegar a Fiscalía. El precedente más directo que hay es la alcaldesa de Berga, Montserrat Venturós, que en junio fue inhabilitada durante 6 meses por no descolgar la estelada en periodo de campaña.
En fin, es muy complicado hacer entender a aquellas personas que creen que tienen un mandato popular, que está por encima de la ley y que desde esa perspectiva no van a acatar ninguna orden que llegue desde organismos tan legales, democráticos y constitucionales como es una Junta Electoral Central. En los edificios públicos, naturalmente, no puede haber símbolos políticos. o por lo menos referencias políticas expresas, como está ocurriendo en toda Cataluña. Precisamente esta mañana, el expresidente catalán Carles Puigdemont ha dicho que volverá a España si es elegido eurodiputado el próximo 26 de mayo. Puigdemont se aburre, miren ustedes. Además de aburrirse, resulta ser un mentiroso o un ignorante. Asegura que una vez sea elegido tiene inmunidad en toda Europa. No la tiene. Cuando sea elegido y tome posesión. Así que no piensan lo mismo los letrados del Congreso de los Diputados, que insisten en que Puigdemont tendrá inmunidad una vez que prometa su cargo de eurodiputado ante la Junta Electoral Central de Madrid. Ese pequeño detalle, el señor Puigdemont o lo ignora o quiere ignorarlo. Tiene que prometer o jurar su cargo, jurar es mucho para él, prometer su cargo, aunque sea por imperativo legal, en la Junta Electoral Central de Madrid. Noelia Ontoria.
Carles Puigdemont está convencido de que si viene a recoger su acta de eurodiputado no será detenido porque, a su juicio, la inmunidad comienza en el momento en que uno es elegido diputado.
La inmunidad a todos los efectos comienza en el momento que es elegido.
Sus declaraciones en RACU la rebaten los letrados del Congreso, que aseguran que es la Junta Electoral Central la que otorga la condición de eurodiputado y, por tanto, la inmunidad una vez acatada la Constitución y recogida el acta en persona. Desde Ciudadanos, pero también desde la CUP, resaltan la poca firmeza de las declaraciones del presidente. Inés Arrimadas, Natalia Sánchez.
Pues creo que muchos de los suyos van a empezar a pensar que este señor es un mentiroso compulsivo, porque no para de mentir.
Si utilizamos según qué promesas en lógica electoral, lo que seguramente estemos haciendo es un mal favor al movimiento independentista, alimentando de expectativas lo que ya hemos visto que no se puede cumplir.
Ya hemos visto que no se pueden cumplir.
Una vez proclamados los resultados de las europeas, Puigdemont tendría 5 días para acudir a Madrid o su escaño quedaría vacante.
Acudir a Madrid, Noelia, naturalmente a la Junta Electoral Central a prometer ese cargo como eurodiputado. Y si no viene, pues quedará vacante. Y si viene, naturalmente, si viene a Madrid, pues la lógica indica que la ley se cumplirá. Es decir, será detenido porque está dado por prófugo de la justicia. En el juicio del Procés, hoy sesiones más breves en las que han declarado responsables de empresas que el gobierno de Cataluña contrató para hacer trabajos relacionados con la consulta ilegal. Desde el Tribunal Supremo informa Lupe Ortiz.
Un tal Toni ha revoloteado durante toda la sesión. Era quien contactaba para encargar carteles, folletos, dípticos, un arsenal de material gráfico para el referéndum ilegal del 1 de octubre, como reconocía Enric Vidal, diseñador gráfico.
¿Usted sabe que los carteles sabía que eran para el referéndum?
Bueno, cuando lo abro y lo veo, sí, entonces sí. Es evidente.
¿A usted no le extrañó que no hubiera un concurso de licitación y que usted estuviera interviniendo para dárselo a tres empresas directamente?
No sé si sería exactamente mi problema, pero no.
No le extrañó.
No.
Ese tal Toni es Antonio Molons, exsecretario de Difusión y Atención Ciudadana de la Generalitat. La Fiscalía y las acusaciones tratan de probar con estas declaraciones que se cometió un delito de malversación de caudales públicos con estos encargos. Enric Marí, trabajador de una imprenta.
¿Le pide un presupuesto?
Sí, me dice que necesita un presupuesto urgente.
Urgente.
Sí.
Me importa mucho esta respuesta. ¿Qué fecha era esto?
Esto era el día 7 por la mañana.
7 de septiembre.
Sí.
Mañana están citados, entre otros, 2 observadores internacionales que acudieron al Procés. Un día después lo hará el tal Toni en la misma jornada que el mayor trapero, a quien, por cierto, se adelanta la hora de comparecencia de las 4 de la tarde a las 11 de la mañana.
Son las 8 de la tarde y 23 minutos. Pasadas las 6 de la tarde empezábamos a informar en Onda Madrid en relación a un incendio en una empresa de plásticos de Alcorcón que ha desatado una gran columna de humo en el sur de la región. La verdad es que la apariencia de la columna era desde aquí incluso muy, pero que muy sorprendente. David Pérez es el alcalde de Alcorcón. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Le pido casi que me haga como de cronista de urgencia. ¿Cómo están las cosas en este momento?
No hay problema, porque como yo soy periodista de profesión...
Pues David, encantado entonces. Encantado.
Bueno, no, yo resumo porque el tema es fuerte, porque la verdad es que el incendio es muy importante. Llevan los bomberos, tanto de la Comunidad de Madrid como de bomberos de Alcorcón, trabajando ya bastantes horas y han conseguido lo más importante de momento, que es perimetrar el incendio para que no se extienda a otros lugares cercanos. Y ahora el objetivo, lógicamente, ya es poder apagarlo, para lo cual creo que faltan horas. Por lo que hemos visto, Yo ahora mismo estoy justo aquí al lado del incendio y es brutal. O sea, verdaderamente es espectacular ver lo que se está quemando aquí. Tengo que matizar una cosa de lo que has planteado. No, sí. Es de plásticos, es una papelera. Ajá. Entonces es papel, lo cual es mejor noticia porque el humo en principio no es tóxico, no es tan tóxico. Ningún humo es bueno, sí, evidentemente.
El plástico, pero sí.
Claro, entonces en ese sentido, bueno, pues claro, es un incendio que se ha propagado muy rápidamente y es muy potente en este momento porque es papel y claro, eso arde y pues imaginaros, son fardos gigantescos que están ardiendo, pues están los bomberos empleándose a fondo. Ha habido dos bomberos ya que han tenido que ir al hospital por un golpe de calor y tenemos aquí otros que van saliendo y les estaban controlando las constantes vitales desde el Suma 112 y desde Protección Civil. Y bueno, pues están ahora trabajando. Queda mucho trabajo por delante, como digo. Están llegando nuevos efectivos y lo importante ahora es que no se va a extender ya porque está controlado en principio y toco madera para ello. Y segundo, pues que el humo, bueno, aunque hay una cierta brisa, pues no pueda extenderse a otras poblaciones, que es lo que se está observando también desde la propia Comunidad de Madrid.
Pues David Pérez, nunca mejor se pudo hacer la crónica de situación. Un saludo muy cordial, querido alcalde de Alcorcón. Gracias.
Muchas gracias por preocuparos.
Gracias, un abrazo. Adiós. David Pérez, alcalde de Alcorcón. Está controlado ese incendio, no hay daños personales y materiales en esta empresa de papelería y cartones, no de plásticos. Otras noticias de la actualidad de Madrid y comunidad con David Moreno.
Con más sucesos, detenida una pareja tras fingir ser los padres de una recién nacida en Fuenlabrada. Parece que con el consentimiento de la madre biológica. Corresponsal de Onda Madrid, Cristina Espina.
Los hechos se remontan al pasado 24 de febrero después de que una mujer diese a luz en este centro hospitalario. En apariencia todo estaba bien planeado, pero hubo ciertos detalles que desataron la alarma entre el personal sanitario, como por ejemplo que desde un primer momento la madre biológica no quisiese darle el pecho ni tampoco poner nombre a la niña. Sin embargo, junto a ella y en la misma habitación había una pareja sospechosa que se ocupaba de los cuidados de la recién nacida, portavoz de la Jefatura Superior de Policía.
Los agentes constataron finalmente que la madre no quería hacerse cargo del bebé, lo que aprovechó el detenido para tratar de apoderarse de la misma. Para ello acordó con la madre que tras el nacimiento él se haría pasar por su legítimo padre, registrando todo a su nombre.
Pero al hacer la prueba del talón a la bebé, las contradicciones del supuesto padre confirmaron las sospechas de los sanitarios, quienes activaron el protocolo para dar aviso a la Policía Nacional y a la Comisión de la Tutela de la Comunidad de Madrid para que ésta se hiciese cargo de la recién nacida, aunque en las primeras declaraciones a los investigadores todos mantenían el engaño y aseguraban que el hombre era el padre, acabaron confesando el plan, por lo que finalmente las tres personas fueron detenidas y puestas a disposición judicial.
También han detenido al hombre que robó un coche con dos niños dentro en Collado Villalba y a dos implicados en una multitudinaria reyerta en Puente de Vallecas esta mañana a las puertas de una discoteca con 5 heridos por arma blanca, 2 de ellos graves. Además, el gobierno regional va a aprobar, antes de que acabe la legislatura, el nuevo reglamento de los salones de juego y ante las críticas de los empresarios defiende la distancia mínima de 100 metros entre las casas de apuestas y los centros escolares. Los empresarios denuncian que 200 locales van a tener que cerrar y más de 1.200 trabajadores se quedarán sin trabajo. Pedro Royán, vicepresidente, y Alejandro Alandaluce, director del Consejo Empresarial del Juego.
Hay un impacto que está por encima de cualquier otro impacto y, lógicamente, es el de preservar una serie de garantías mínimas, como es el que los menores de edad no accedan, y para eso va a ser necesario el que exista un control presencial.
Entendemos que es de un carácter claramente electoralista. Creemos que el sector del juego es lo suficientemente importante como para hacer una tramitación ordinaria del mismo. Creemos que defendemos y apoyamos el objetivo que tiene el decreto, pero entendemos que las medidas no son eficaces, no aborda el problema real que hay en la Comunidad de Madrid.
¡Qué manera de aguantar! ¡Qué manera de crecer!
Antes de marcharnos y ceder el testigo a los compañeros del deporte, un punto de opinión de alguien que es atlético de pura cepa y con el corazón rojo y blanco. Mi querido compañero Juan Pablo Colmenarejo, director de Buenos Días. Juan Pablo.
A esta hora de la tarde, Félix, me recojo. Contengo la respiración y pienso en que otra vez Simeone nos ha llevado al borde del camino. Al borde del camino que conduce al éxito. Desde que ingresó Simeone en el Atlético de Madrid, se ha achicado el espacio que lleva al triunfo. Y eso siempre es de agradecer, porque desde hacía mucho tiempo, desde hacía décadas, que el Atleti no estaba tan cerca de dar estos pasos. Y hay que agradecérselo siempre, y a su manera de conducir a los futbolistas, sean los que sean. El Atleti es una idea que está hoy en Turín, lleva una buena ventaja, fue un partido magnífico el del pasado 20 de febrero, y ahora se trata de seguir el camino hacia el Metropolitano. El Atleti se juega a los cuartos, dentro de un ratito, y el final del camino es el Metropolitano, porque la final, el 1 de junio, es ahí, en el Estadio Nuevo, y no estaría mal, pero que nada mal, que el Atleti jugara esa final, pero eso ya lo dejamos para cuando me pidas un saludo a esta hora, la víspera de la final, si es posible. Un abrazo fuerte a todos los oyentes del Enfoque de Onda Madrid y a Upa Leti.
A Upa Leti, querido Juan Pablo Colmenarejo. Por cierto, el Parlamento Británico ha rechazado de nuevo el acuerdo del Brexit de Theresa May. Esa es noticia de alcance. El Parlamento Británico rechaza de nuevo el acuerdo del Brexit. 8:30, 7:30 en Canarias. Tiempo ya para José Vicente Delfa y Margot Martín.